Continuamos en Palabras Mayores. Hoy tenemos invitado especial en el estudio. No es la primera vez que está con nosotros en Palabras Mayores, pero hoy compartimos espacio físico aquí en el estudio. Faustino Lobato, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Le hemos invitado para hablar de nuevo del poemario En el alfabeto del tiempo. Ya tuvimos la ocasión de charlar con él cuando se presentó en el Centro de Mayores de Santa Marina, y hoy de nuevo tiene una presentación, en este caso en la Sala de Ámbito Cultural del Corte Inglés, a partir de las 7 de la tarde. O sea, en un ratito estás ya a punto de
quedarme luz.
De presentar. Faustino, voy a recordar que, bueno, pues que has publicado numerosos poemarios desde 1988, realizaste estudios de antropología y teología en Bélgica, incluso llegaste a ser sacerdote y también profesor de filosofía.
Sí,
ya
hasta llegar. Sí, he hecho muchas cosas en mi vida, entre ellas eso también.
Sí, quiero decir que llegó a ser sacerdote, pero luego
dejé la institución en el 1999.
Y luego fue profesor de filosofía.
Sí, hasta hace unos años he estado en Alconchel de profesor de filosofía. Bueno, terminé haciendo una cosa muy interesante, que el departamento de orientación, que era atender a todas esas personas que están como desahuciados. Y bueno, PEMAR, que era una promoción de alumnos, como antes se hacía, para que de alguna manera todos aquellos elementos básicos que uno no acoge por dificultades propias, pues pudieran alcanzarla. Y la verdad es que ese cuarto de la ESO me vino a mí muy bien desde el Departamento de Orientación. Antes había estado dando ética en portugués, porque es un bilingüe portugués Alconchel, ¿no? Y la verdad es que los últimos años me lo he pasado en Alconchel fenomenal, ¿sabes? Mm. Ahí como...
Para ayudar un poco a encauzar el camino, ¿no?, a muchos adolescentes, ¿no?
Sí, la verdad es que como profesor de filosofía, pero después entrar en esa especie de departamento de orientación. En el departamento de orientación se atiende casos complicados en el propio instituto. Y uno de ellos es, pues, atender las dificultades propias de que han tenido de enseñanza ciertos alumnos. Y ya está. Y encauzarles, pues a que los registros más básicos, pues, los tengan cubiertos. Mm. Y ahí, bueno, pues le di ciencias sociales, que yo me divertía mucho con ellos. Y el día que me despedía, porque ya dije, me jubilo, y se lo dije el mismo día, me dice, pero ya no te vamos a ver más. No, ya no me vais a ver, por lo menos en buen rato. Si queréis, en Badajoz me veis
todo el tiempo que queráis,
claro. Sí.
Bueno, llegó la etapa de la jubilación y ahora te dedicas, pues, imagino que con más tiempo, a la escritura,
sí.
En este caso hablamos de En el alfabeto del tiempo. Ya hablamos hace un mes aproximadamente, ¿no?, cuando se presentó en el Centro de Mayores, ¿no?
Se presentó en el Centro de Mayores, se ha presentado ya en varios sitios, en la Feria del Libro de Trujillo el sábado pasado, se presentó también en la Industrial en Zafra, y ahora, bueno, pues le tocaba a Badajoz. Hasta mayo tengo citas en Azuaga, en diferentes sitios, ¿sabes?
¿Y cómo está yendo hasta ahora?
Muy bien, yo estoy contento con las presentaciones. Cada una de ellas han sido diferentes porque son espacios y ámbitos completamente distintos, pero muy bien, muy bien. Y la gente está respondiendo, a la gente le está gustando mucho el libro, porque no es esa poesía al uso que se tiene en algún... No, porque...
Es difícil de entender, quizás, no, estás más
ahora,
cercano, ¿no?
En este caso concreto es como contar una historia en la que alguien vive una tensión entre lo que es la prisa y el disfrutar del momento presente. Esa es la historia. Y bueno, tiene un primer poema que, si quieres, ahora yo te lo recito. Y bueno, pues a partir de ese poema, que recuerda de un momento determinado un hecho terrible que me ocurre, que es el atropello.
Un accidente.
Y bueno, coloqué ese primer poema porque era como a partir de ahí como quería contar un poco la historia.
Un cambio de inflexión, digamos, ¿no? Porque estuviste muy mal, ¿no?
Hombre, bastante mal. O sea, yo me pasé 6 meses fatal. Además, con pérdida del equilibrio, con vértigo horroroso, ¿no? Bueno, y tengo secuelas todavía tengo secuelas con las cervicales, y es una rectificación en la espina dorsal, de tenerla un poco así torcida, pues la tengo completamente recta. Me duele las lumbares muchísimas veces cuando camino. Yo camino todos los días y a la hora ya tengo que pararme y hacer un poquito de estiramiento.
O sea, que tienes el recuerdo continuo de...
Sí, sí, no, tengo que ir al fisio cada 20 días. O sea, ya de por vida.
Y a partir de ese accidente que tienes, empiezas un poco a reflexionar sobre el concepto del tiempo, ¿no? El ahora, el vivir el momento.
El concepto del tiempo, la imagen del tiempo ya estaba en mí de una manera transversal en otros libros. Por ejemplo, cuando se muere mi padre de Parkinson, esos 3 años que últimos que estuve con él, salió un poemario en la que el tiempo contaba mucho. ¿Vale? Cuando nace mi hijo, yo soy padre adulto, imagínate, pues para mí el nacimiento de Rodrigo también marcó el tiempo, un tiempo que camina para los dos de manera diferente, ¿no? Para él subiendo y para mí bajando, ¿no? Entonces, el tiempo siempre ha estado de manera transversal durante los últimos libros, ¿no? Pero ahora, con este hecho, se convirtió en una reflexión y hablar de la imagen del tiempo, porque es complicado, ¿no? Es decir, el tiempo, ¿de qué tiempo hablamos, no? ¿Qué es lo que quieres comunicar? Entonces, en mí se presentaba pues una tensión entre esa prisa que te da...
Que vivimos, ¿no? El estrés, ¿no?, en el que vivimos.
Sí, sí, ahora tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y el no disfrutar muchas veces de esos instantes con los amigos, con la familia, esa tensión. Y ese momento precioso, maravilloso de vivirlo con la familia, con los amigos, a ese le llamé con una palabra griega. Uh-huh. que no se usa porque es el kairos. Se emplea en filosofía, se emplea en teología, para hablar del momento oportuno, de la certeza de vivir con intensidad este momento.
Además,
¿no?,
ese tiempo se va y ya no vuelve, ¿no?
Ya no vuelve, ¿no?
La sensación de no perder ese momento, ¿no?
Este momento que yo estoy contigo, ¿no?, que lo disfruto contándote todas estas cosas, bueno, pues esto es kairos. Porque no andamos con la prisa, ahora tenemos que terminar rápido. No. Este momento. Y creo que ha llegado a mucha gente precisamente porque cuento eso. Porque intento transmitirle que merece la pena pararse, vivir cada momento, ¿no?
Y Faustino, imagino que eso también lo dará la experiencia de los años,
mucho,
¿no?
Mucho, relativiza tanto. Yo con este accidente, con otras, con muchas cosas, ¿no?, he relativizado, y a estas alturas hay pocas cosas que me afecten, que me lleguen a la víscera y me provoquen. Cuando no entiendo una cosa, lo pregunto. Y cuando alguien intenta darme un disgusto, pues procuro relativizarlo y hablar con claridad, ¿no? Porque a veces tienes que ser asertivo y decir, oye, pues esto no me gusta o esto no es así. No significa que relativizar es que pases de todo, ¿no? No, enfrentar las cosas, pero sin que te afecten de una manera... a la enésima potencia,
claro,
como en otros momentos me ha afectado, ¿no?
Y como otros momentos que luego te das cuenta que no merece la pena, ¿no?
Merece
ese enfado,
¿no?,
esa preocupación por algo que a lo mejor luego no pasa, ¿no?
Efectivamente. Y además hablando se entiende la gente. Cuando hablas con la gente y le explicas las cosas y ya está. También es verdad que muchas veces sufre ciertas humillaciones, pero tú dices, bueno, pues ya está. Peor para él.
Efectivamente, yo decido
mí,
si me afecta o no me afecta, ¿no?
Y en
pero eso también quizás es un aprendizaje, ¿no? Que cuesta
total,
mucho también,
cuesta,
¿no?
Cuesta muchísimo. Sí.
Pues si te parece, Faustino, vamos
sí,
a,
sí,
a leer
sí.
el primer
es,
poema.
Es el primer poema. Se lo dedico al equipo del 112, que fue el que llegó y me atendió. Estuvo una hora para recuperarme, ¿no?
Qué importancia además esa primera atención en todos los aspectos, pero también para la persona, ¿no?, que en ese momento se encuentra muy vulnerable, ¿no?
Claro, fue crucial, porque si no, pues me hubiera muerto. Pero bueno, estoy vivo. Entonces, se lo dedico a ellos, ¿no? Y comienza así con una expresión en portugués, porque justamente venía de correr y de escribir en portugués todo lo que veía, ¿no? Por lo tanto, digo, es un guiño. Y porque quien me atropelló era un portugués. Entonces es un guiño a la lengua de Camões, ¿sabes? Y a todas las circunstancias que
rodearon el
ese
accidente,
momento,
¿no?
Ese momento. Se oye como fora vida é um presente incrível. Com certeza devemos aproveitá-la em todos os momentos. En el mar del calendario, un día, como cualquier otro, 5 de febrero, en un segundo... Todo se me volvió silencio. Nunca sabré decir qué pasó. En el tránsito cotidiano, las sirenas anunciaban lo peor. Las miradas sujetaron el grito. Mi recuerdo es un paréntesis. Siempre estaré en ese vacío, con la huella de quien permanece mudo en el instante. Acojo la levedad del momento. Un día 5 de febrero de 2018, en el ecuador de mi existencia, la vida se me envolvió, dibujando en el aire un tiempo al revés.
Un tiempo al revés y mucho miedo, imagino, ¿no? Por lo menos yo lo he sentido cuando lo estabas recitando, ¿no? De verte allí tan vulnerable, ¿no? Como yo decía,
totalmente,
¿no? ¿Se te pasan por la cabeza en ese momento? ¿Se te pasa toda la vida? Como...
Mira, en el momento que estaba como soñándome, lo único que tengo de recuerdo es que estoy soñándome. Es un espacio blanco y soñándome. No sé qué función hace el cerebro en ese momento. Sé que no respondía y que a la hora es cuando me desperté de esa especie como de sueño. Y vi la parte del techo de la ambulancia y alguien que me preguntaba, dígame, ¿se acuerda de un número de teléfono donde poder llamar? Y me acordé que nunca me acuerdo.
Porque no, simplemente... Hoy en día además ya no sabemos los teléfonos prácticamente, ¿no?
Pero me acordé del teléfono de mi mujer y lo dije, bueno, del tirón. Y pues no ha perdido ningún registro.
Tan mal no está.
Tan mal no está. ¿Le duele algo? Pues ahora mismo no. Después ya no es que me duele algo, es que no podía levantarme. Se me iba para los lados.
Claro.
Me había afectado la columna vertebral, pero bueno. Aquí estamos.
Aquí estamos viviendo ese momento, el Kairos.
Sí.
Y de eso se trata, como decíamos, el alfabeto del tiempo. Sí. No sé en las presentaciones qué es lo que le pregunta a las personas que asisten.
La gente cuando se ha leído el libro y tal, me pregunta, ¿y cómo haces el libro? ¿Cuánto tiempo has tardado? Pues no sé, porque sobre el tiempo yo tenía escrito cosas que las voy a añadiendo, y sobre el tiempo o sobre la situación que estaba viviendo iba escribiendo. Lo normal es que cuando voy escribiendo no todo pasa al libro. Antes pasa por una purga, por un corte,
una limpieza de
adjetivos innecesarios, de expresiones que no me llamaba la atención. Suelo leer en voz alta. Cuando termino, considero que un poema se ha terminado, lo suelo leer en voz alta. Y entonces si me emociona, si tiene musicalidad, entonces lo dejo. Suelo terminar siempre en bisílabos todos los finales de los versos, porque quiere un cierto ritmo, nunca en aguda. Si acaban en aguda no pasa nada, pero... Y así voy construyendo, ¿no? Si el poema es corto, me gusta mucho más que si el poema es largo. Pero si el poema es largo, no dejo de que sea largo, ¿sabes? Sí. Hay por aquí otro poema, ¿no? Surge también en un momento en que disfruto, ¿no? De un día de domingo, ¿no? Y lo pasé, ¿no? Son materiales que después los ordeno. Entonces, cuando la gente me pregunta, ¿y cómo lo hiciste el libro? Bueno, pues ordenar el material que tienes a lo largo de año y medio, ¿no? Y ya está, ¿no? Tampoco tiene mayor ciencia. Y después, pues una vez que ya lo has ordenado, vuelves otra vez a purgarlo, vuelves otra vez a podar, ¿no? Los elementos.
Hasta que llegue un momento que ya dices, ya, hasta aquí, porque si no, no termino nunca.
Y lo mando,
¿no?,
a la editorial, porque esta editorial es la segunda vez que publico con ella, y me dice, oye, ¿estás escribiendo? Sí, estoy en esto. Oye, pues cuando lo tengas terminado. Lo mandé antes a corregir a alguien que hace el prólogo, a José Antonio Olmedo López Amor, que es un catedrático de filología en Valencia, para que echara un vistazo. Porque él había escrito sobre el tiempo y me había llamado mucho la atención, había tomado contacto con él. Se lo mandé para que le echara un vistazo, lo corrigiera, si te... Y me dice, al poco tiempo, tardó un mes o algo así, ¿no? Dice, oye, me ha gustado mucho. Pues te lo agradezco. Me has corregido. Bueno, pocas cosas. Pero lo que sí me gustaría es hacerte... ¿Te gustaría que te lo prolongara? Y digo, me encantaría.
Encantado, ¿no?
Me ha encantado, claro que sí, ¿no? Ya con un amigo mío de Santander, sobre el dolor, le había dicho, me gustaría que hicieras el prólogo. Entonces le dije, mira, tengo más confianza contigo, con José Antonio, no tanta, me ha ofrecido nada. Pero quiero que tú me hagas el epílogo. Así que el libro se abre y se cierra con dos amigos. En este momento José Antonio no era tanto como Julio Sánchez Martínez. Entonces, bueno, pues ahí está.
Un gusto, ¿no?
Un gusto, un gusto.
Faustino, hay que recordar que está editado por Olé Libros.
Sí, sí, sí. Toni Alcolea es alguien que, bueno, súper interesante a la hora de... No va a publicar todo, pero sí, cuando le gusta a un autor, lo mantiene muy de cerca, ¿no? Y te llama y sabe un poco la trayectoria, ¿no? Él se lee todo. Y tardará, me acuerdo el primero, porque esto forma parte de una trilogía, y el primero de esa trilogía era Notas para no esconder la luz. Uh-huh. Y yo se lo envié porque un amigo mío me dije, oye, envíaselo a Toni Alcolea, es muy interesante, seguro que le gusta. Y tardó mucho tiempo, ¿no? Como 3-4 meses, ¿no?
En contestarme,
¿no? Pasó todo el verano y bueno, ya.
No hay nada,
bueno,
que hacer.
No hay
ya.
Nada que hacer, ¿no? Y era un septiembre, que a punto de empezar el curso, cuando me llama y dígame, dice, mira, le llamo de la editorial, soy Toni Alcolea, me ha encantado el libro. No, dice, bueno, tengo que hablarte del libro. Bueno, dígame. Dice que, bueno, no me ha gustado. Bueno, pues bueno. Lo siento. Dice, no, es que no me ha gustado. Me ha encantado.
Ay, qué sorpresa.
Sí,
¿no?
Sí. Y entonces, bueno, a partir de ahí, con Toni Alcolea ha sido una amistad grande y él está pendiente de si tengo que escribir algo, que lo publique en su editorial. Y yo encantado. Pues se están portando de maravilla. Son de estas editoriales que cuando termina el año, echa cuenta contigo. Y mira, el tanto por ciento que te corresponde como escritor tampoco es que te vayas a hacer rico, ¿no? Pero esa honradez de decirte, este es lo que se ha vendido en librería, lo que se ha vendido en presentaciones.
Esa transparencia, además,
esa transparencia,
¿no? De las cuentas,
¿no? Me ha encantado, ¿no? Y después la cercanía. Uh-huh. Porque yo con la pandemia lo pasé muy mal y me llamó para hablar conmigo. Y me decimos, oye, me entero que estás mal, lo pasé un poquito yu, como dicen los italianos, ¿no? Bajo, ¿no? Y bueno, bien. Bien,
el estar pendiente, ¿no?
Sí,
el cuidar,
una editorial que
el cuidar a los
estoy
escritores,
muy contento,
¿no?
Sí.
Faustino, y también me gustaría hablar contigo de la tertulia de escritores, página 72.
Sí, mira, la tertulia de escritores hace 10 años que surge, ¿no? Y hace como 6 años se rehizo, ¿no? Por ciertas cuestiones que no vienen al caso. Y actualmente, pues, la formamos unas 18 personas, nos reunimos todos los primeros lunes de cada mes y hablamos de literatos y de literatura. Prohibido hablar de política y de religión, porque siempre se sale discutiendo, ¿no?
Efectivamente.
Nos interesa solamente la literatura. Y lo que hacemos es, pues tenemos, dura 2 horas la tertulia. La primera media hora es un cajón desastre donde todo el mundo aporta pues algo que ha leído, una información de interés y demás, ¿no? Y a partir de esa media hora, la hora y media siguiente, pues alguien presenta su trabajo que ya previamente lo hemos leído y hablamos sobre ello. Bien sobre un trabajo propio de alguno de los tertulianos o bien sobre algún libro de alguien que merece la pena o que incluso viene a exponerlo, ¿no?, en la propia tertulia. Y a partir de del año pasado venimos trayendo autores, invitamos a autores a hacer presentaciones de sus propios libros. Es decir, que acabamos la tertulia, las 2 horas de tertulia, Y enganchamos
con una presentación
de una hora. Todo esto lo hacemos ahora mismo en la RUCA, porque la Fundación CB nos acogió sin contraprestación de ningún tipo, de una manera muy generosa. Nos dijo, oye, estáis aquí,
tenéis este espacio para
este
poder
espacio,
utilizarlo,
y vosotros lo utilizáis. Y entonces, bueno, colaboran hasta tal punto que la Fundación CB es como nuestros patrocinadores, ¿no?, en todo esto, ¿no? Uh-huh. Son los que le pagan el viaje al autor que viene, el viaje o incluso el hotel y con desayuno, ¿no?, más 20 libros que después se regalan a la gente que va, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que la tertulia ha ido creciendo pues con grandes autores que han venido de toda España. O sea, la última que va a venir va a ser Juana Vázquez, que es una gran escritora a nivel nacional. Ha venido María Ángeles Pérez López, Jorge Cebrián,
que estuvo aquí con nosotros.
Estuvo aquí con vosotros también, ¿no? Y bueno, de verdad es que la tertulia ha ido creciendo, ¿no? Y es una manera también de romper esas ciertas endogamias que tienen algunas tertulias, ¿no? De nosotros entre nosotros. No,
abrir. Es abrir más.
A abrir a otros autores, abrir incluso a la ciudad, porque invitamos a gente, a grupos de la ciudad que trabajan en este ámbito de la literatura y de tanto poesía como novela, ¿no? Da igual. Y bueno, pues unas veces acuden, otras veces pues no, pues Badajoz es una ciudad culturalmente hablando muy activa.
Muy activa.
Sí, y a veces coinciden un montón de historias culturales, ¿no? Pero bueno, de momento.
Pero esa opción está ahí, ¿no?
Sí.
¿Los
sí,
primeros
sí.
Los lunes?
Sí, son siempre los primeros lunes, salvando que haya vacaciones. Y entonces, si ese primer lunes cae en vacaciones, pasa al segundo. Pero hay un programa que nos reunimos en septiembre. Y en septiembre solemos hacer una programación de autores que van a venir, de lo que nosotros vamos a aportar para la tertulia, y se hace la programación en septiembre. Programación que es aleatoria, porque si en algún momento determinado
falla alguna persona,
efectivamente,
cambiar,
se claro. Cambia, tenemos siempre un plan B, ¿no? Y bien, bien, bien. Sí, y siempre en ese tiempo, y empezamos a las 6:30, antes era a las 7, pero como tenemos después la presentación, 6:30 hasta 8:45, y de 8 a 9 es la presentación de un autor, ¿sabes?
Pues Faustino Lobato, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Y nada, ya quienes nos estén escuchando y se quieran acercar a la sala de ámbito cultural del Corte Inglés a partir de las 7, esa presentación de En el alfabeto del tiempo, Faustino.
Yo ya me voy corriendo para allá.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti también, Guadalupe.